lost in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
Calentamos todos para preparar otro fin de semana en la calle.
Muy bien dicho, compañero. Es por eso que vamos a dedicar nuestro programa a cuentos de hoy en el Coleganés, escribir adrede, a reflexionar acerca de lo colectivo.
Bueno, entonces, ¿ya nos vamos a meter en política otra vez?
No, hombre, nada de eso. Un profesor mío decía que politizar es sacar a flote el conflicto entre los intereses de los individuos y los del colectivo. Es decir, que política es todo.
Totalmente de acuerdo con tu profesor. Pero para algunos, la fuerza del colectivo es solo vista como un problema, como un enredo, porque tiende a joder el orden establecido.
Vamos, que cuando más emprendedores y más excelencia, mejor, pero siempre de uno en uno.
Amigos, hoy os veo muy panfletarios. ¿No será que han cambiado los guionistas del programa y estamos haciendo otro escribir adrede?
Como decía el colega, la nostalgia de los atletistas no es Ítaca o el Pedro, es nostalgia de utopía.
Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmail the sergeant at arms in
los atletistas somos una tribu.
Tienes razón, Gabriel. Las almas rebeldes se buscan entre ellas y a pesar de estar motorizados o, como diría Carmen, ser todos sentados, también nos lo curramos para estar en pie de guerra. Nadie mejor que tú, Gabriel, lo ha relatado en el siguiente texto que nos lee Fernando.
Sobre dar tumbos por las calles de Madrid, soy un maestro, tengo de mucha experiencia, soy explorador.
Bueno, vamos.
Soy un maestro.
Bueno, vamos con el texto, que se titula Un 19J ante los leones de Congreso. Entré por la carrera de San Jerónimo con un par de pelotas. Empujaba mi silla otro indignado como yo. ¡Qué fuerte, macho! Llegamos al cordón policial y nos dejaron pasar. Cuando llegó mi metro a Marqués de Vadillo, la línea está cortada y nos echan del vagón. Fue un viaje muy completo. En Marqués de Vadillo cojo otro tren que viene al rato y me lleva de vuelta a Casa de Campo. Este es el tren para los tirados como yo, porque había autobuses gratis, pero yo no podía salir a la calle porque Marqués de Vadillo no tiene ascensores. Y el segurata se negó a ayudarme. Y desde allí a la Casa de Campo y cojo la línea 10 hasta Plaza de España. En Plaza de España subo a la superficie, ya que continuaba bajo tierra. 3 horas de marcha en el 19J y todavía no había comenzado a andar. Y ahora bajo un sol de justicia en dirección a Neptuno. Y cuesta arriba. Muchos colegas me dicen, ¿por qué no llevo silla eléctrica? Es una buena pregunta. Yo sí que hice una buena marcha, solo hasta Callao. Y sol, tirando del carro. Un chico desgreñado comenzó a tirar de mi silla en sol, en dirección al Congreso. Ya lo pongo ahí arriba. Pasamos el primer cordón policial. Y ahí estábamos los dos, ante los leones. Y todo en Neptuno repleto de gente que quería llegar donde nosotros ya habíamos llegado. En el cordón policial de acceso a Neptuno, desde el Congreso, nos pararon. Ahí me quedé. En Neptuno gritaban como un mar, con un fondo atronador de bongos. Estaba emocionado, vivo y tenía que mear. Pedí permiso a los leones y a sus pies llevé aguas menores, o sea, quemé en las barbas del Congreso. Y con tanto sol y tanta marcha, me quemé vivo. Esto es cojonudo.
Vaya meada para la historia de la literatura.
Qué guarro, pues ándate con cuidado, porque ahora con la reforma de Gallardón te hubiesen aplicado la ley antiterrorista por descargar.
¡Que le den por culo!
¡Calla, no me interrumpas! Te hubieran aplicado la ley antiterrorista por descargas encima de los leones.
Tienes cojones. Si es que no se enteran que cuando salimos a la calle no queremos que nos deis la mano, solo que nos quitéis lo que nos agarra el cuello.
Te dirá no merece la pena, no justifica nunca matar por una idea. Los que por su capitalismo salvaje hasta hospitales bombardean. La vomitiva moral burguesa de siempre. En plan, respeto tus protestas mientras no me quites el poder. Buen rollito, tíos. Eso sí, nosotros os vamos a joder. Julio Iglesias hablando bien de 15M. Lo dice todo, imagina lo que temen. Que sus privilegios manchados de sangre inocente se les arrebaten, es obvio, no hay debate. Cabrón, no soy un bufón kumbaya. Si vienes a por mí te puedo apuñalar. Me cansé de manifas sin rabia, que parecen carnavales de primaria. Le roban y aún andan haciendo reír al rey. ¿Esto qué es, contra los recortes o el orgullo gay? Desclasados intentando darte lecciones, como los mierdas que al boicotear un acto del PSOE los condenaron a la pasma. Así van las cosas en esta España peor que letargada. Yo también quisiera hablar solo de paz, pero pa' que esta pueda existir, le declaro la guerra a la dictadura del capital. Más nazi que el cómic de Congo de Tintín. Que tengan en cuenta que si la represión aumenta, cada vez seremos más camaradas.
Cada vez más.
El artisteo es horchata, yo absenta. Cuando necesite tu ayuda, ¿dónde diablos estabas? Me siento como un travesti en Arabia Saudita, como una puta revolución sin dinamita. Pero aún excita seguir en la puta brecha, dejando sin argumentos a la casposa derecha. Dicen, no es normal un rap tan bueno, se nos va de las manos, ¿qué cojones pasa? Por eso 10 mercenarios registraron mi casa. He mirado más al cielo que la NASA. Por eso creo que el único Dios en el que puedo creer se llama revolución. Y no pide rezos, pide hechos. Buenas noticias para quienes quieren que no cambie. Protestar es mi aire, si no me estallaría el pecho. Solo si mi suegra fuera Camila Vallejo, diría que soy un hombre de provecho.
Ay, qué bien escuchar a alguien que llama a las cosas por su nombre. Yo, hay cosas que escucho a diario en la radio y es que no me entran. Por ejemplo, desarrollo sostenible. No existe desarrollo sostenible, porque para la gente es lo mismo que crecimiento cero.
Sí, y lo mismo que cuando leo lo del capital humano, o sea, trapichear con nosotras para lucrarse.
Hoy en día no se respeta nada.
A una conocida le han quitado la beca de comedor para sus dos niños, que iban a la pública, pero a otra le siguen dando el cheque de guardería para la privada. Manda cojones, diría Pablo. Quitan las becas de comedor en la pública, pero dejan el cheque de guardería de las privadas. Como diría Margaret Thatcher, la lucha de clases no existe. Anda, Carmen, léenos algo para que se nos pase el cabreo. El texto, Animales, que escribió Estrella.
Sí, es que quieren comercializar la educación y que desgraven en la declaración de la renta. Se llama Animales. A Rocío le persiguen los delfines, pobrecitos, que han sacrificado tan torpemente por los pescadores por el simple hecho de hacerse amigos de los barcos y nadar a su lado. Especialmente las ballenas, que son cazadas con arpones, que les lanzan con cañones desde los barcos balleneros. Y sin ir más lejos, aquí en España a Rocío se le encoge el corazón cada vez que ve por la tele como un toro embiste a los caballos. No cabe tortura y martirio más estúpido. El toro desquiciado por el acoso y el caballo aterrado por el peligro, para al final morir entre vivas de los espectadores a su asesino y malvivir el otro a la espera del próximo espectáculo. Ahora mismo Rocío está trabajando en una residencia de ancianos, porque no hay tanta demanda de veterinarios respetuosos con los animales, y ahí comprueba que los cuidadores no mantienen la higiene de las personas a su cargo, ya que les tienen todo el día con el mismo pañal sucio de orines o de caca, lo que conlleva que tengan escaras, tanto sufrimiento causado de forma innecesaria y estúpida por aquellos encargados de evitarlo. Yo he leído cosas de esas. Les está causando trastornos en su alma. Está pensando en dejar el trabajo. Ni respetamos a los animales que nos alimentan y son nuestros amigos, ni respetamos a nuestros padres, ni nos respetamos a nosotros mismos. Rocío tiene ya 25 años, pero su crisis es muy fuerte. Lo está pasando muy mal de verdad.
Muy a coalición el texto.
A colación,
muy bien. El texto. Ahora que a algunos diputados les da por citar a Sabater y decir que los animales no tienen derecho a la vida ni a la libertad.
Pero animales no somos todos.
Y uno es más que otro, como tú.
Oye, niño, más respeto.
Los animales instruidos como los leones del Congreso.
Esos no hablan. ¿Qué perra tenéis ahora con los leones del Congreso? Oh,
del maíz, habeas corpus,
Mazorca,
grupo de riesgo,
estilo Fallujah,
2012, 2012.
Vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que no imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soyotos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Y a mí, a la pineta de Cospedal. Pero no nos apartemos de nuestro tema, compañeros. Lo colectivo no necesitamos, lo colectivo. No necesitamos un padre ni una madre para luchar por lo que es nuestro, sino una familia más grande de hermanos y compañeras. Como decíamos al principio, los adredistas tenemos nostalgia de utopías. Echamos de menos la tribu que nos hace ser.
Hace poco dedicamos un programa a hablar de la educación. ¿Os acordáis cuando decíamos que escuelábamos la imaginación de los niños? Pues no solo eso, les estamos educando para que sean sumisos, preparándoles para trabajos de mierda, donde las van a seguir explotando, inculcándoles una ética de trabajo que lo deja todo a la voluntad individual, al emprendedor, al patrón.
La excelencia es cosa de uno solo. No deja margen a que el ritmo se ralentice, para que seamos más los que andemos el camino juntos, aunque sea en la silla. Así es, cuando se les castiga a los niños, en vez de hablar del porqué del castigo, la mayoría de las veces se les dice que les viene bien, porque cuando tengan un trabajo van a tener que aguantar al jefe. Y al jefe no va a ser como el profe. Si se le pone en las narices echarte, lo van a hacer. Moraleja, hay que aprender a callar. Son unos cabrones de mierda, sí. Dígase.
Sí, pero hay que aguantar. No hay más que leer la ley de Berg, que empieza justo así. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. Las cuotas de prosperidad de un país, su nivel educativo, y determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrir las puertas a los puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa... Espera, a ver por dónde voy. Una apuesta por el crecimiento económico y conseguir ventajas competitivas en el mercado global. O sea, que aprender a nadar a la China con un brazo atado. ¿No?
Más o menos.
Un preámbulo así y no hace falta más. Esto es explotación infantil en estado puro.
Pero no olvidemos que en realidad lo de educar a los chavales para el mercado no es algo nuevo. Toda la revolución industrial se cimentó sobre las bases de la explotación infantil.
Hay testimonios de esa época de niños que cuentan que en Inglaterra trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche en las minas, sin luz y con una simple ración de gachas. Lo único bueno que se sacó de todo aquello fue el fuerte sentido de comunidad que se desarrolló en ciertas poblaciones. Los mineros hoy siguen siendo ejemplo de unión en la lucha.
¿Os acordáis de las marchas mineras de julio? Yo todavía recuerdo la columna de mineros entrando por Moncloa, cantando Santa Bárbara bendita, tra-la-la-la-la-la-la, patrona de los mineros, mira, mira Marujiña, mira,
también
mira cómo vengo yo.
Bien, también cantaban la canción del minero de Víctor Jara, Las caras negras, como él les decía. Bueno, va siendo hora de leer algún texto de los adredistas. ¿Te animas, César, a leernos el texto del Mandón de Pilar Eva?
Allá voy. Claro, que es uno de mis textos favoritos. Yo también estoy rodeado de un montón de mandones que me dicen a todas horas lo que tengo que hacer.
¡Calla!
¡Ay, calla de una vez!
¡Que
me asusta esto!
¡Que Dios
¿Cómo?
Te bendiga!
¿Cómo llamar a esas personas que solo saben mandar? O saben... O sea, un mandón. Hay personas que han nacido para mandar y se les nota un huevo. En cambio, nacen para mandarlo. Otras nacen para ser mandadas. Y las cosas se compensan. Aunque no estoy seguro de que estas últimas nacieran exactamente para obedecer. Más bien parece un que no tienen más remedio que someterse al mando. Luego está el grupo de personas que pasan todo de todo, iban siempre a su puta bola. Yo me encuentro entre en este corralito, pero cuidado, porque lo único que no soporto es que me manden a o pretendan llamarme, llevarme por el camino que no quiero. Lo cierto es que los mandones se les ve el plumero enseguida, a primera vista. El mandón les pone una cara de pasa que no se le puede, que no puede disimular ni con estiramiento. La cara se les va haciendo de torva a fea, de tanto joder al prójimo. Un mandón te persigue no ya por la casa, por toda la casa, sino que las mujeres sabéis de lo que hablo, cuando digo por toda la casa, sino también por la calle y por tu tiempo libre. Hasta las cosas más íntimas te las desbarata, con tal de memarte la moral para hacer que de ti un simple pajarito que come y se ahoga en su mano. Esto es para mí un mondón, un comecocos, que espiritualmente no vale un pimiento. El primero que sabe de su propia parquedad es el mandón, y es por eso que utiliza el mando para sentirse realizado. Si los observáis bien, todos son iguales y pobres, y unos pobres diablos, carentes de personalidad. Los mandones nacen para mandar y no se curan
nunca,
ni se curarán nunca. El problema es cómo nos curaremos nosotros, sus víctimas, de esta plaga de los mandones. Anda, que no me estoy despachando a gusto, pero es lo que pienso. Me corto de dar nombres, pero podría hacerlo. Solo necesito que me cabreéis un poco más.
En cambio, las portadas, las discusiones, los twitters, los chats, parece que se tienen que concentrar solamente en esto de entreténganse ustedes, vivan en un sueño de cuento, de papel cuché, en un conflicto incruento entre dos equipos de fútbol. No vaya a ser que se le ocurra a usted pelear contra los responsables de que usted se haya quedado en el desempleo o haya perdido la casa porque no puede pagar la hipoteca. Oye, entreténganse.
Y así es como dominan las mentes, como crean ovejas que siguen al pastor, aunque sea un corrupto, dándoles pastos de mierda. Eso que en el instituto te hacen creer es más falso que Llamazares hablando de Che. Piensa quién hace esos libros y si tus profesores tienen algún interés o inquietud para que te revoluciones. Los ineptos quieren que seas un lorito sumiso, no un pensador. Los piso con mi compromiso. Aprendí más medio año estudiando por libre que seis allí metido solo para un título sirve. Nunca me hablaron de las barbaries del capitalismo, que en el presente siguen asesinos de millones de niños. Decían que el hambre en África era porque tenían muchos hijos, no porque le roban los recursos. Menudo chiste macabro, y yo era tan iluso que creía que el PSOE no era un constante abuso. Un profesor del Opus puso el entierro de Juan Pablo y no pasó nada. Si hubiera puesto a Lenin, seguro que lo echaban. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o el País. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La educación es la base y es antirevolucionaria. Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia cuando veo cómo me ocultaron lo más importante, pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante. El tema de la guerra civil siempre es tabú, pero en España hay cientos de colegios fascistas y ninguno donde te pongan a Durruti de ejemplo. No doy crédito a la manipulación impune que contemplo, sabiendo que te pintan esto como una democracia y que incluso te castigan si les llevas la contraria. No te dirán que Fidel fue de las personas que más han hecho por la humanidad y que te jodan. Si crees que es un dictador, primero te informas y luego debatimos, saca tu conciencia del coma. Nos hacían guardar minutos de silencio cuando ETA mataba, pero a diario mueren millones de hambre y ¿qué pasa? No guardábamos luto por los niños que en chabolas cercanas no tienen oportunidades ni las tendrán mañana. Si la educación no cambia y los chavales tienen valores de solidaridad con enseñanzas que nos hagan personas mejores. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o el país. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La
educación es la base y es antirrevolucionaria. Foto de ley en las clases.
Y ahí siguen, querido Gabriel, presidiendo los días de los futuros trabajadores, riéndose de los empleos cualificados que les promete Walt y en su nueva ley.
Una compañera nuestra nos cuenta cómo dejaron el otro día a su hijo al cuidado de la clase tiza en mano cuando el profesor se fue. El niño tenía que apuntar en la pizarra quien hablaba en ausencia del profesor. Yo lo sé, que he conocido eso.
Clases avanzadas de educación infantil. El problema es cómo pagar a todos estos pequeños aprendices de lameculos, porque la tarta ya se sabe que se la reparten entre cuatro.
Lo curioso es cómo nos recuerda la cultura, eso que acaba de contar Carmen. Divide y vencerás. ¿Quién vencerá? La tribu, por supuesto. No, la tribu no debe ponerse de acuerdo. Hay que prohibir las asambleas, lo colectivo, incluso las máscaras o los pasamontañas, la esencia misma del teatro, la máscara, el templo de la comunicación humana, la máscara que nos hace coro, que borra la individualidad y hace de la palabra y de la lucha una lucha de todos.
Me emociona pensar en una lucha de todos. Me entran ganas de salir ahora mismo para Parque Sur y gritar: ¡proletarios del mundo!
Por mucho menos hay algunos con causas pendientes.
Mejor te metes en la ACNAR a comprar una entera para sonrisas y lágrimas.
Efectivamente, Gabriel.
No la comprenderá nada.
Efectivamente, Gabriel, has dado en el clavo. Eso es lo que quieren los que nos gobiernan. Nos lo explica muy bien Conchi en su texto, Insatisfecha, que nos lee Carmen.
No. Nos quitan la crítica de las máscaras. Intentaré meterme en el papel, que yo de insatisfecha no tengo nada, pero luego me siento culpable. Cualquier cosa me hace feliz. Una tarta, una magdalena, una tortilla. Pero el texto merece la pena. Insatisfecha. Va y leo. A Margarita le habría gustado tener un cuerpo 10. Toma y a mí. Ser tan alta como Luz Casal. Tener el culo de Jennifer López y las tetas de la Bombi, los ojos de la Elsa Pataclí, me estás clavando. Y los labios de la Scarlett Johansson, de la Scarlett Johansson no la conozco, pero lo que Dios le dio fue un enorme parecido con el feo Fari. Durante 5 años trabajó de puta para costearse las operaciones que necesitaba para ser tan guapa como deseaba. Primero se hinchó las peras hasta que le parecieron melones. Luego se rellenó los labios con silicona. Después quitó las arrugas de los ojos y los agrandó tanto que parecía que siempre andaba asustada. También rellenó su culo para que no quedase flácido. Y después de un montón de operaciones y de pasta, la tía todavía seguía insatisfecha. Se quería operar todavía más cosas, pero ya no le quedaba ni tanto de su cuerpo para retocar. Aún así, volvió a trabajar de puta para conseguir pasta y volvió al cirujano plástico para conseguir su ilusión. Remodeló sus brazos y sus piernas. ¡Ay, qué horror! Pero seguía sin estar satisfecha. Así pasó toda su vida. 5 años de puta, vuelto a empezar y operándose. 5 años de puta y uno operándose. 5 años de puta y operándose.
Clavos le llaman democracia, nos tiran limosna y esperan un gracias. Gracias por hipotecar nuestra libertad. Más antes de reverencias me dará por disparar. Pueden robarnos o torturarnos, pero mira, le llamarán terrorismo, así alguien los castiga. Sus políticas económicas arrasan con el globo, pero tú vas a prisión si matas a uno solo. La iglesia pide caridad, le sobra dinero. El congreso no es para el pueblo, porque no es sincero. La población ignorante les interesa para pagar operaciones de estética la princesa. Si por mí fuera, la familia real estaría cosiendo zapatos 20 horas al día, como los niños a los que olvidan. Obispos hipócritas deberían tener sida. Yo no voy a tolerar esa burla constante. Esto es hip hop de combate, que chapen a Bustamante. Ya estamos hartos de millonarios payasos. Con tantos parece que la evolución se atrasó. Esos hijos de puta presumiendo de la bolsa. Yo va a ganar 50 euros en el trabajar 10 horas. La caja tonta es un arma de ignorancia masiva. Tenemos un enemigo común, los de arriba. Los peores terroristas se llaman banqueros. Los políticos de todo, menos sinceros. Millonarios explotando a destajo, monarquías entre lujos por nuestro trabajo. Los peores terroristas se llaman corporaciones, haciéndonos sus precarios peones. Los periódicos con tinta engañosa, la publicidad pintándolo como rosa. A inmigrantes les venden el sueño español, cuando llegan encuentran racismo y explotación. La realidad choca, o al 11 de septiembre me pondré un cartel en la boca. No se vende, los institutos anulan el criterio, no sea que alguien se rebele contra el imperio. Hay libertad de expresión para callar o mentir, por eso no ponen temas así en la MTV. Dirán que vivimos en democracia y tal y tal, pero no votamos si queremos a la familia real. Si solo con lo que cuesta un año Juan Carlos se podrían arreglar al menos 500 barrios. Su aparato de propaganda dice que es campechano. Sí, claro, rodeado de yates y palacios. Sin pensar es extraño como una mujer barbuda. Codiciosos harán que los precios suban. Mentirán sobre Cuba, Bolivia o Venezuela, solo porque resisten, pero a mí no me la cuelan. Mi enemigo se llama sistema opresor, mucho antes que cualquier otro tipo de rencor. Yo no tengo amo, ni aquí ni en el cielo. Yo amo a los olvidados y por eso me rebelo. Aunque tengas 200 opciones para cambiar de canal, no hay evolución si no hay libertad. Los peores terroristas se llaman banqueros. Los políticos de todo, menos sinceros. Millonarios explotando a destajo, monarquías entre lujos por nuestro trabajo. Los peores terroristas se llaman corporaciones, haciéndonos sus precarios peones. Los periódicos con tinta engañosa, la publicidad pintándolo como rosa. No somos robots, gritaré bien alto, aunque quieran nuestros corazones de asfalto. Recuerda recuérdales que eres persona y no cifra. La codicia volvió a la escena hip hop enfermiza. No me eriza el vello, que lo pintes todo bello. Manifiesta protesta y me moverás el cuello. Tu disco no dice nada, es más de lo mismo. Lo usaré para limpiar la baba que te deja el capitalismo. Rimas esclavas del abismo, no están pa' fingir. Ya puedes entregárselas a la Guardia Civil. Igual despierta, quizás me denuncia. En todo caso ya no temo a sumisas furcias. Calles sucias no mancharon mis ideales. Les dieron más razón y volvieron más radicales. Porque la moderación no cambia las cosas. Y más radical es ver esta puta mierda rosa. El centro se lo dejo al PSOE y su veneno. Ah, no, que eso es capitalismo extremo. Relleno globos con pintura roja y los lanzo a tu cartel electoral con promesas de papel. Cojo tus votantes con cerebro de garbanzo.
Soberanía de los gobiernos se ha convertido en una pieza de museo.
Y tanto, Gabriel, el sistema que padecemos crea una formidable maquinaria de producción de indiferencia moral, que invita a aprovechar las desgracias ajenas para mejorar la situación propia.
La falta de opciones también provoca indiferencia hacia el propio destino.
Nos hemos olvidado de las grandes preguntas acerca de nosotros mismos y estamos perdidos en una burocracia vital que nos aboca a ir sellando días como quien factura maletas.
Eso me recuerda una anécdota que contaba Galeano, de un cocinero muy considerado que preguntaba a los patos que iba a cocinar con qué salsa querían ser comidos. Entonces un pato le dijo: nosotros no queremos ser comido. Y el considerado cocinero le respondió: esto está fuera de discusión.
Fuera de discusión está que tenemos que cerrar el programa. Para ello, nada mejor que la voz de nuestra más joven compañera, Emanuel, que Gabriel, muy amable, le ha cedido su turno.
Me encanta dar oportunidades a los jóvenes.
Jóvenes, talento.
Talento.
Venga. Hoy os voy a leer la historia de las miradas. Los dioses primeros que nacieron el mundo no dejaron claro el para qué de los ojos, es decir, que los hombres y mujeres primeros tenían ojos, pero no miraban. Y así hubiera seguido todo hasta nuestros días, si no es porque una vez pasó algo. Estaban los dioses primeros haciendo una fiesta cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar donde estaban los dioses. Y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra una mesa y lo tiraron. Y entonces se paró la música y los dioses primeros trataron de ver por qué se había detenido la fiesta. Los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Ya por fin, al rato, los dioses más grandes preguntaron a hombres y mujeres por qué no miraban por donde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres primeros se preguntaron qué cosas mirar. Explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres qué cosa era mirar y los enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber que está y que es otro. Y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Porque no siempre el corazón habla con las palabras que hacen los labios. Muchas veces el corazón con la piel, con la mirada o con pasos se habla. Todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose. Que mira caminos y mira mañanas que no ha nacido todavía. Caminos aún por andarse y madrugadas por parirse.
When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now, if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot.
Bueno, oyentes, nos despedimos ya. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue el programa de los cuentos de los adredistas. También podéis oír nuestros programas anteriores, los tenemos todos grabados y colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que preferáis leernos, todos los adredistas colgamos nuestros cuentos en la red. Nos encontraréis en nuestro blog, Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con tranquilidad.
Bueno, esto es el final. Y no hemos dicho nada de Correa. En Ecuador, su victoria ha sido por goleada. Un presidente que se negó a pagar los intereses de la deuda, o sea, deuda condonada, de su país. A ver si aprendemos. Ser desobedientes. Besos de Carmen. Y besos también a nuestros chumillos y a nuestra niña.
Ecuador está aprendiendo a defender el común. Nos vamos ahora sí. Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo, hoy dedicado a lo colectivo.
Soy Fernando, saludos.
Y yo soy César. Beso a todos.
Yo soy Carmen y saludos a todos. Si creen, podéis oír otra vez.
Y yo soy Iñaki, de nuevo al frente de este grupo de desobedientes que se empeña en radiar desde el sur de la ciudad. Y gracias a Rubén, a Monse, a Alfonso y a Emanuel y a Andrés. A ti no, cojones.
A ti no, que es un mandamás.
Nos han dicho, nos vemos en las calles este fin de ya me conocéis, no me presento. Besos a todas, a todos no.
But
answers. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff.